Los escritores son expertos viajeros. Utilizan el teclado y la página en blanco como trampolín de despegue. La señorita Marco Polo recorrerá las geografías literarias trazando redes entre jóvenes emergentes de la Argentina. Luciana Bedini es la señorita Marco Polo y aquí en Restos Diurnos le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Hoy comienza un recorrido en el kilómetro cero de esta señorita Marco Polo, que nació en Concordia, Entre Ríos. Y elegí leer un texto de Fernando Callero, también nacido en Concordia, Entre Ríos, en el 71. No lo conozco personalmente a Fernando, pero su literatura, su poesía, sus novelas me parecen muy buenas, exquisitas. Entonces, nos preparamos para deslizarnos a través de la geografía y comenzamos con el relato. Norma, las rocas y lo de la bici en el cementerio. Norma era la hija menor de la familia más decente de la cuadra y la única con la que mi prima Laura se podía juntar. La verdad es que la amistad de la vecinita no nos entusiasmaba mucho, porque era una chica introvertida y sumisa, con poco espíritu de aventura, y lo que en realidad nos atraía de ella era la casa, estar en su casa, haciendo nada o escuchando discos de cuentos. La penumbra regular que irradiaban los cuartos y la perfecta ecuación de sonido y tonos en el mobiliario daban la idea de una atmósfera largamente elaborada con la ayuda del tiempo y la secreción de humores domésticos. Algo así como una persona, la casa reinaba con espíritu propio y todos los objetos, las tazas, el pasillo con su extraño altar tocador, las palanganas en el baño con un aro blanco de sarro, las plantas, parecían coincidir en un peculiar lenguaje, una misma forma de gemir o susurrar el hecho de permanecer juntas. Los padres de Norma eran viejos, gente gringa, silenciosa y huraña, cuyo carácter apenas se explayaba en gestos mecánicos ligados a actividades cotidianas. Para nuestra percepción eran prácticamente invisibles y en el recuerdo sus figuras aparecen con la parcialidad de los amos de Tom y Jerry. Personajes mutilados, secundarios, con escasa asignación de funciones en el reparto. La casa era una construcción modesta en un rectángulo extenso y daba la sensación de estar un poco enterrada en el suelo de arena a causa del desnivel entre el terreno y la calle. El acceso más usado era el portón de la cochera descubierta, que daba directamente al patio. Un rectángulo prolijo de piso de ladrillo bajo la parra. Un lavadero y un baño exterior conformaban el nexo entre la armoniosa penumbra doméstica y el hedor de la granja del viejo, al otro lado del tejido. Jamás se nos ocurriría meternos en ese pantano fético, un poco oculto del cañaveral seco y custodiado por bestias horribles. Le temíamos demasiado, y a lo sumo nos colgábamos del alambre para molestar a los pavos, o espiar, hipnotizados, la matanza de algún chancho. Para esta actividad el viejo solicitaba la presencia de Víctor, el hijo mayor, un espectral muchacho blanco, tiza y ojeroso como un moribundo que llegaba en moto con el delantal y los guantes ya puestos. Al cruzar el patio nos amenazaba siempre con la misma palabra estúpida, ¡guarda! Y pretendía asustarnos o hacernos gracia mirándonos con ojos de chancho muerto. Terminaba la jornada. Víctor volvía a desaparecer por semanas, meses quizás, hasta la próxima matanza. Norma, al igual que sus familiares, también era un fantasma, un ser amorfo a través del cual accedíamos al mundo extraño y fascinante de la casa y que a la vez nos servía de pretexto para desaparecer por largas horas en busca de aventuras. Por ese tiempo, el paraje perfecto para nuestra fantasía era las rocas, como le llamábamos. Una de las bellezas extrañas que el monótono paisaje del litoral ofrecía a los niños. Se trataba de un patrimonio rocoso en un terreno escarpado y agreste, a unos 2 o 3 cuadras de la casa de la tía Julia. Era como una especie de cañón del Colorado hecho a nuestra medida y por lo mismo un lugar prohibido. Sus obesas rocas blancas siempre estaban a punto de rodar y además se decía que estaba minado de yararás. Cada domingo que pasábamos en casa de la tía, mi prima y yo esperábamos ansiosamente la siesta para escapar a jugar a las rocas. Nuestros padres tenían por costumbre almorzar y luego dormir la siesta. Para esto acomodaban la pieza de Laura y a nosotros nos mandaban a dormir al living. Apenas reinaba el silencio, escapábamos por la puerta del fondo confiando en la eficaz alianza del asado y el vino. Y de allí hasta las 5 sabíamos que éramos libres. El lugar ofrecía infinitas posibilidades de diversión. Deslizarnos por la pendiente de arena sobre una tabla o un cajón de manzana era nuestra favorita. También se podía componer un refugio con ayuda de una lona o simplemente escarbando entre las junturas de las piedras hasta formar una gruta. Jamás una yarará picó a ninguno de los niños que jugábamos ahí. Quizás, en parte, porque no habría tantas como decían, aunque yo tiendo a creer que sí las había. Y como sabían que son por ser serpientes, sabían que no era nuestra intención molestarlas y que era estúpido arruinarles la fiesta a un puñado de valientes. Otra de las cosas que nos tentaba a ir a lo de Norma era el televisor color. Como siempre era domingo, arrancábamos con las carreras de Fórmula 1 y todos esos camperones inflables de Marlboro, las mechas míticas de mi micha, los Tyrrells, adorables que solían ser azules, encendían la pantalla de ATC como un sagrario titilando en la penumbra del living. El efecto adormidera del rugir de los motores bajaba, nocaua a los padres de nuestra amiga, y entonces nos quedábamos solos disfrutando del trance Gusto en el canal 8 de Salto. Yo después de ver un documental geográfico me iba como más inspirado a las rocas. Si conseguía una bici me iba hasta el cementerio y pasaba la tarde vagando entre las urnas del fondo, examinando los cráneos que asomaban en las tapas reventadas por la lluvia, robando flores de los nichos para llevarlo a mi abuelo Pototo. Recuerdo que en una de esas escapadas me dejé una bici prestada entre los nichos. Para cuando regresé, ya era prácticamente de noche y la dueña estaba en la puerta de la casa de mi tía con la mamá, obviamente reclamando la bici. Yo venía cansado y muerto de hambre, entretenido con una madeja de pelo de muerto que había rescatado de una urna y pensaba exhibir como un tesoro entre mis compañeros de clase al día siguiente. Obedeciendo a mi primera reacción, volví corriendo al cementerio y para cuando llegué, ya estaba sonando la campana de cierre. En la desesperación me largué a llorar a gritos mientras atravesaba el hall atestados de visitantes que se retiraban. Me colé como un bólido por la reja y desaparecí entre los monumentos del parque delantero. Por suerte, había dejado la bici en la misma galería del abuelo y una vez que la recuperé, salí lo más campante, haciendo Willy en las narices del guarda y el público espeluznado que me vio llegar.
Para marzo, tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda, la luna es un caballo.
Le voy a mandar un gran saludo a Fernando Callero, que está escuchando y que generosamente envió el texto que leí. Y les voy a contar un poquito sobre él. Nacido en Concordia, como ya les comenté, Entre Ríos, en el 71. Desde el 90, radicado en Santa Fe y hace 13 años en Santo Tomé, ciudad que ama. Publicó el libro de cuento El Ojo de Víctor, de Ediciones Bajo la Luna, Rosario. Premio Provincial de Poesía José Pedroni, 2000. Y también él, junto a Javier Guiponi y Santiago Pontoni, coordina la editorial Diatriba, una editorial que es muy buena y que recomiendo que, si tienen oportunidad de leer, lo hagan. En invierno de 2007, Ediciones Bajo la Luna publicó El Espíritu Joven de Borja, novela marina escrita en Ibiza, Diarios de Viaje, serie Diáspora de Erizo Editora, Al Rayo del Sol. Esto ha sido la señorita Marco Polo comenzando su viaje que va a seguir por la geografía argentina.
Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La 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 la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Y saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la esto será siempre así, quedándote oyendo.